Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión de Bajo estas estrellas en Radio Cultura. Buenos días, Juan Carlos en la puesta en escena y la musicalización. Hoy vamos a tener en nuestro fragmento musical films que tuvieron por primera vez protagonistas a grandes actores de hoy, y hay siempre, dice Juan Carlos, una primera vez en el cine. Pero antes vamos a ofrecer cómo puede usted comunicarse con nuestro programa. Twitter, arroba estas estrellas. Facebook, bajo estas estrellas. Contestador. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Ya 2 minutos del programa y las redes estallan. El contestador sigue sigue sonando. Es increíble este programa. Pero vamos con los números, con los nuevos números para llamar al contestador. 11-3-9-8-7-4-1-1-7. 11-3-9-8-7-4-1-1-8. Y si nos puede hacer, nos quiere hacer o tiene ganas de mandarnos un comentario rápido, puede utilizar el WhatsApp 11-3-144-6508. 11-3-144-6508. Y dicho sea de paso, hablando de los comentarios que hemos recibido en el WhatsApp, y esto también le compete a nuestro musicalizador, hemos recibido una, la verdad, sorprendente cantidad de comentarios acerca de la música que nos preparó Juan Carlos Ríos Lofrano la semana pasada.
¡Apa!
Sí. La verdad que me llamó la atención, porque la música que prepara siempre Juan Carlos, como usted puede comprobar si sigue habitualmente nuestro programa, es muy buena. Pero parece que la semana pasada esa música de films de los años 60 tuvo un impacto que uno nunca sabe, ¿no? Es decir, cuál es la recepción que tienen nuestros oyentes. Como tampoco sabemos qué va a pasar hoy con el tiempo. Vienen anunciando que hoy va a ser un día lluvioso, que va, no sé, prácticamente íbamos a tener agua todo el día, pero por ahora el cielo está nublado, tenemos una temperatura de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, y se anuncia para mañana y para el lunes lluvias. Vamos a ver qué pasa con una máxima de 17, una mínima, perdón, de 17 grados y una máxima de 24 para mañana. Vamos a ver qué nos depara el tiempo en esta primavera que ya se está alejando y aproximando el verano y el comienzo de un nuevo año. Bueno, vamos entonces hoy al tema que va a el eje temático que va a tener nuestro programa musicalmente hablando. Películas que tuvieron por primera vez protagonistas a grandes actores de hoy en día, y siempre hay una primera vez en el cine y también en la vida.
Thank you.
thoughts. I'm off the talk and dream, the flow of steam, believing the dream comes true. Get smart, we're following common senses, keeping our facts in line, we'll do just fine, there's nothing that we can't do. I'm counting on love to guide us, love that was long overdue. Street demons that once defied us, haven't a chance this time. I'm following you, come closer, just a touch, come closer. Every time if I could, but I'd rather be lucky and love than be good. Now I finally found you and I'm following through, and I'm gonna get closer to you. I haven't lost my mind, at times I find I'm careless and do misplacing. Blame it on too much sun, what's done is done. Working it out today. Don't tell me what stands to reason. I'm talking straight from the heart. If I wasn't foolish sometimes, how would you know when I began to be smart? I'm closer. I'm gonna get closer to you. Sometimes the act of love is push and shove. It's known to be rough and tumble. Only the best survive. We're both alive. It's probably in our blood. It's love and it tells me something. Simple to sin, but it's true. That love at its best takes two hearts. Put it in mind this time. I'm following you. Come closer, just a touch. Come closer, just a touch. Right every time if I could, but I'd rather be lucky and love than be good. Now I finally found you and I'm following through, and I'm gonna get closer to you.
Y empezamos con un gran ritmo hoy el programa, musicalmente hablando. Escuchábamos a Dan Seals en I'm Gonna Get Closer to You, de el film Carbon Copy del año 1981. La banda sonora de Llámame, Mr. Charlie, conducida por Bill Conti. Y aquí el personaje, podríamos decir, el actor en ese momento no tan conocido, es nada menos que Denzel Washington. Denzel Washington, que obtuvo en el año 2001 el Oscar por mejor actor en Training Day. También en el año 1989 obtuvo el premio Oscar al mejor actor de reparto en Glory, premiado con Globos de Oro, con premios Tony. Una enorme carrera profesional en el teatro neoyorquino llevó adelante este actor norteamericano. Comenzó haciendo teatro en Nueva York, Shakespeare in the Park, de Joseph Papp, a la que siguieron rápidamente numerosas producciones. Este es uno de los que vamos a ir recordando, y lo vamos a recordar como hacemos siempre en Bajo Estas Estrellas, a través de la música. Y dos palabras sobre este film, que a lo mejor ha pasado desapercibido para algunos de nuestros oyentes. Walt Whitney lleva una vida cómoda, pero gris, gracias a su mujer Vivian, hija de un potentado empresario que ha ubicado en sus empresas a su yerno. Su vida se da vuelta, se pone patas para arriba cuando se presenta en su despacho Roger, un joven negro que asegura que es hijo suyo. La madre recién fallecida fue un antiguo amor de Walter. Accede a ayudar a su inesperado hijo y, aunque trata de ocultar la noticia a su mujer y a su suegro, naturalmente, la cosa, no, como se dice habitualmente, la mentira tiene patas cortas, acaba sabiéndose y comienza su caída en el abismo. Walter aprenderá a saber cómo es la vida en lo más bajo de la escala social, donde el color de la piel importa. Es una apreciable comedia dramática dirigida por el prolífico afroamericano Michael Schultz, que ha trabajado mucho en televisión. Aquí el tema del racismo, el tema de las diferencias de clase, está presente con estilo. Un guión llevado a cabo por un especialista en el género, Stanley Shapiro, está bien construida y se beneficia del trabajo de George Segal como el perplejo protagonista que aprende una lección de vida, y el entonces debutante en la pantalla grande, Denzel Washington, con una interpretación donde apunta maneras de gran actor. Además cuenta con grandes actores, entre comillas, secundarios, como Jack Warden en su incómodo papel de suegro blanco, racista y un poco insoportable. Contiene muchos momentos notables, pero quizá la mudanza de Walter con su hijo a una casucha en un barrio deprimido es especialmente destacable.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte. Las artes se combinan en el escenario. La función comienza antes de que el telón se levante y termina mucho después de que caiga. En Bajo estas estrellas, ópera.
Y en este espacio que le dedicamos a la ópera y a la música académica, clásica, como usted quiera llamarla, hoy vamos a comentar el concierto del lunes 7 de noviembre en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo Pieter Bispelbey con su violonchelo interpretando las 6 suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach. No es frecuente entrar al teatro y enfrentarse con una tarima solitaria en medio del gran escenario, pero menos frecuente es aún escuchar las 6 suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach en una función. ¿Cómo sería que habitualmente el horario de comienzo de los conciertos en nuestro Teatro Colón es a las 8 y el lunes comenzó a las 7:30? El Mozarteum argentino nos tiene mal acostumbrados. porque el ejecutante de este prodigio se presentó con su auspicio en esa noche por quinta vez en el Teatro Colón. Peter Bispelbey, encargado de llevar adelante esta proeza musical, lo hizo con una serenidad, con una sencillez, pero con una jerarquía, muy, muy consciente de que es uno de los intérpretes más destacados de la suite para violonchelo, y quizá uno de los pocos que ha brindado este extenuante programa en numerosos escenarios y en numerosas oportunidades. Peter Bispelbey nació en Haarlem, en los Países Bajos. La diversa personalidad musical de este enorme ejecutante tiene sus raíces en la formación que recibió desde sus primeros años con Dickie Becker y Anner Bielsma en Ámsterdam, hasta sus estudios con Paul Katz en Estados Unidos y William Pletz en Gran Bretaña. En 1992 fue el primer violonchelista en recibir el Premio de Música de los Países Bajos, que se otorga al músico joven más prometedor. Su carrera abarca los 5 continentes, con recitales en el Concertgebouw de Ámsterdam, en el Whitmore Hall de Londres, en el Châtelet de París, en nuestro Teatro Colón, aquí en Buenos Aires, y Boston. Ha aparecido como solista con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres, la Camerata Académica de Salzburgo y la Orquesta de Cámara Mahler, la Orquesta de Cámara de Australia, y ha grabado con la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos. Lo cierto es que en el primer lunes de noviembre y en el último concierto del ciclo 2022 del Mozarteum, Bispelbey estuvo solo con su violonchelo barroco del año 1770, realizado por Peter Rombu. Bueno, solo es un decir, ¿no? Lo acompañó y nos acompañó esta colosal obra de Bach. La suite de Bach, no son principalmente una música melódica. Su estilo es un estilo retórico. Las suites hablan en lugar de cantar. Muchos intérpretes barrocos tienden a acentuar las notas más bajas, especialmente cuando comienzan o terminan una frase, o cuando tocan acordes. Bispelbey evita esto en su mayor parte, dando una sensación muy suave a los procedimientos. Las cuerdas pueden resonar libremente con un vibrato mínimo, lo que permite apreciar plenamente la naturaleza polifónica de la música. ¿Será porque su objetivo no fue convertirse en un ejecutante barroco, sino en un solista de violonchelo, que pasó años explorando el repertorio de conciertos y los estudios de Popper, de Grüssmacher y de Baseler? Aunque se ha ganado una reputación por tocar las suites de Bach, ha interpretado en los últimos 20 años un repertorio que va desde el barroco hasta las obras contemporáneas. Sin embargo, su interpretación por momentos adopta esa sofisticación de la tradición francesa. La distribución especial del peso, las nociones particulares sobre cómo sostener la muñeca, el uso sutil de los dedos, mucha concentración sobre cómo iniciar una nota entrecortada, y todo este combo logrado con una gran elegancia. El toque ligero y aireado de las cuerdas, el arco enérgico, ágil y bien articulado, y los registros inferiores no forzados fueron algunos de los caracteres destacables de la ejecución de la noche del lunes 7 de noviembre de este año. Hubo consistencia de tempos a través de las suites, con enérgicos courants y gigues, y los movimientos de baile fueron todos muy rítmicos, incluso las sarabandes, tuvieron un sentido regular del tiempo sin perder el constante ascenso y descenso de la música con cada frase. El primer preludio fue interesante, porque la primera parte la ejecutó con serenidad, casi relajante, podríamos decir. Pero después de la pausa intermedia, Vispelbay aceleró de una manera espectacular. La ronquera de las cuerdas, sobre todo cuerdas de tripa, se moderó para que pueda apreciar el hermoso tono abierto, la afinación impecable. Por momentos se podría percibir que había una sutileza intencionada de aterrizar en una nota ligeramente plana y luego ajustarse hacia arriba. En su mayor parte, la interpretación de la suite provocó un clima, como decíamos, de relajación. Al final, la quinta suite, que se tocó casi como si el volumen hubiera subido a otro nivel. Las gavottes se interpretaron con un gran estilo que eclipsó bastante al impresionante preludio del comienzo, que ya el intérprete exhausto interpretó nuevamente como una ofrenda al público que con fervor acompañó una velada tan inusual como maravillosa e inolvidable. Alguien escribió sobre este violonchelista que decir que la creación musical de Peter Vispelbay es deslumbrante es un eufemismo de enormes proporciones. El concierto del lunes hizo todo lo posible para confirmarlo como uno de los grandes violonchelistas del mundo. Y el Mozarteum argentino termina su ciclo para este año 2022, pero va a seguir celebrando estas siete décadas que festejamos todos, no solamente quienes forman parte del Mozarteum, sino todos aquellos que disfrutamos de la buena música. Y lo hacemos con emoción, con alegría, no solo por lo que significan estas décadas de trabajo convertido en experiencias musicales inolvidables, sino también por el retorno a los conciertos. Y junto con las autoridades del Mozarteum nos complace presentar aquí en nuestro programa el programa que se ha preparado para el año próximo. La función primera va a ser el lunes 24 de abril, Dejan Lassik en el piano. El lunes 5 de junio, la Camerata Salzburg con Giovanni Guzzo en el violín y dirección musical. El lunes 26 de junio, la Orquesta de Cámara de Múnich con Liz de la Salle en el piano. El lunes 7 de agosto, el ensamble Arcángelo, dirigido por Jonathan Cohen, y en la mandolina estará Avital. El lunes 28 de agosto, la Orquesta Sinfónica de Lucerna, dirigida por Michael Sanderling, y va a tener como solista a Steven Isserlis en violonchelo. El lunes 9 de octubre, Rafael Fingerlos, barítono, y Yasha El Musi en el piano. Y esta presentación que ha hecho el Mozarteum argentino, el próximo programa, el próximo sábado, les daré las precisiones de fechas. Si usted quiere ir adelantándose, puede entrar a la página de el Mozarteum argentino. Y si no, desde aquí vamos a ofrecerle este servicio para que acompañe un trabajo que verdaderamente ha sido excelente a lo largo de estas siete décadas. Y este año, fundamentalmente, todo lo que ha presentado el Mozarteum verdaderamente ha sido destacable. ha sido excelente, como este concierto que comentamos hace un rato. Y a las 9:33 escuchábamos la banda sonora de Pesadilla en Elm Street, conducida por Charles Bernstein. Y aquí recordamos a uno de los primeros papeles, uno de los primeros roles de uno de los actores que todavía goza de fama por distintos motivos, ¿no? Johnny Depp. Y el film donde aparece por primera vez, acá Juan Carlos me comentaba que en este film podríamos decir que es el film primero rescatable de Johnny Depp. Los anteriores, según sus comentarios, que en el cual confío plenamente, los trabajos, dice Juan Carlos Ríos, son muy flojos, olvidables, ¿no? Juan Carlos, sí. Aquí, ¿no? Podríamos decir que tenemos el comienzo, ¿no? El bautismo cinematográfico de este actor norteamericano. En una comunidad norteamericana están apareciendo una serie de jóvenes terriblemente asesinados. El teniente de policía Thompson llevará el caso con la ayuda de su hija, la cual sospecha de un hombre solitario con el rostro desfigurado que anda por la zona. Es una de esas míticas películas de Wes Craven que tuvo 5 secuelas más y lanzó a la fama a ese monstruo de las cuchillas, ¿se acuerda? De Freddy Krueger. Aquí Johnny Depp aparece en el que sería, como dijimos, su primer film.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos bajo este cielo nublado de la ciudad de Buenos Aires hoy? ¿Nos quedamos en casa? ¿Salimos? Me parece que después de la experiencia que hemos tenido en los últimos años de encierro, no dan muchas ganas de quedarse en casa. Y sobre todo cuando, si bien está promediando noviembre, la grilla de actividades todavía está, podríamos decir, con gran intensidad, con gran intensidad. Por ejemplo, bueno, no sé si se consiguen entradas, pero mañana, bueno, perdón, hoy 12 es la última función de Romeo y Julieta, este ballet en tres actos basado en la obra de William Shakespeare en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Si tiene oportunidad, no se pierda, es verdaderamente un espectáculo maravilloso. Yo he tenido la dicha esta semana de haber aprovechado prácticamente 4 de los 5 días que van promediando, digamos, de esta semana. El lunes, Mozarteum en el Teatro Colón. El martes, la Sala Lugones de nuestro teatro, de nuestro complejo teatral de Buenos Aires. Fui allí a ver el ciclo que se estaba ofreciendo en la Lugones sobre la filmografía de los hermanos Marx, unos films maravillosos, y poderlos ver en pantalla grande, eso realmente no tiene precio. Fui a ver Una noche en la ópera, pero no tuve suerte porque hubo un problema con la cinta, aparentemente, y nos ofrecieron otro film, el film de los polizones, pero estando los hermanos Marx, no importa si están en la ópera o están en un barco, ¿no?, haciendo de las suyas. El día miércoles fui a ver a Germán Cornejo y esta maravillosa puesta en escena de Romeo y Julieta. Y el jueves nuevamente fui a la Lugones a ver Sopa de Ganso con los hermanos Marx. Así que viví una semana como las que me gusta vivir, ¿no?, con gran intensidad en esta ciudad de Buenos Aires. Puede hacer lo mismo usted, ¿no?, porque fíjense que ir a la Sala Lugones, el precio verdaderamente es irrisorio. 400 pesos. Con algunos descuentos para estudiantes, por ejemplo, de un 50%, jubilados, personas con discapacidad. Vale decir, si usted no quiere hacer programas en nuestra ciudad, es verdaderamente porque no quiere, porque le da pereza, tiene ganas de ponerse a ver la televisión o alguna serie, ¿no? Porque hacer actividad cultural fuera de casa, ¿no?, es muy posible. Y la verdad que sinceramente la experiencia de salir del Teatro San Martín después de ver a los hermanos Marx, empecé el día subsiguiente de otra manera. Y no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires hay actividad musical y actividad cultural, podríamos decir, fuera de casa, sino en la municipalidad de Rivadavia, en el pueblo de América, como lo conocemos cariñosamente, se va a llevar a cabo un viaje musical, así se llama el espectáculo, por nuestra bella Italia. Hoy a las 20 en el Salón Dorado de la municipalidad de Rivadavia, Marcos Cachau 50, se van a presentar la soprano Marina Torres, el tenor Jorge Sarrams, el barítono, el gran barítono Omar Carrión, y en el piano María Inés Natalucci. Van a tener una primera parte donde se interpretarán arias del Barbero de Sevilla, La Fuerza del Destino, el Trovatore. Y en la segunda, ¿no?, va a haber un programa más variado, van a arrancar curiosamente con el Nessun Dorma de Turandot, que generalmente lo cantan al final, acá pues lo cantan al principio, y después, bueno, algunas canzonetas como Sole Mio, Non Ti Scordar, y algunas arias de zarzuela como Ay Mi Morena de Luisa Fernanda y Cielito Lindo, El Día Que Me Quieras, y seguramente para el pueblo, los habitantes de la ciudad, del pueblo de América, de nuestra provincia de Buenos Aires, van a ahí aparecer algunos bises, porque no creo que con este programa los contenten, ¿no? Últimas funciones también en el teatro, hasta el 26 de noviembre, los viernes a las 19 y los sábados a las 22:30, de Abelardo Castillo, con versión y dirección general de Daniel Marcove y Rafael, con la participación de un elenco bastante notable en el teatro, en el Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Solidaridad, en la Avenida Corrientes 1543, un espectáculo de 90 minutos. Aldo Pastur, Juan Manuel Correa, Cristina Allende, Marcos Boinsky, Antonia Bengochea, Miguel Sorrentino y elenco ofrecen hasta el 26 de noviembre esta obra de teatro de Abelardo Castillo. Y en el Teatro del Convento también están ya en las últimas funciones. Hoy y el sábado próximo se va a poner en escena Shakespeare, la performance que se lleva a cabo en los jardines de este añoso, de este centenario convento menor de San Ramón Nonato, en la calle Reconquista 269. Un espectáculo muy recomendable, donde si usted tiene ganas de pasarla bien, de tener un momento de alegría comicidad, vaya, porque ahí también el espectáculo es un espectáculo que le ofrecen a la gorra, para que nadie quede afuera. Pero también, por otro lado, ¿no?, hago este comentario, estos espectáculos a la gorra, a veces la gente se aviva, ¿no? Si va a ver un buen espectáculo y no toma en cuenta, ¿no?, de ofrecer allí una contribución generosa. Una entrada hoy, yo recién hablaba de Israfel, está a 2.500 pesos. Así que ir y dejar 10, 20 pesos, no sé, me da un poquito de vergüenza ajena. Pero bueno, si no tiene, es preferible a perderse la oportunidad de escuchar en una ciudad donde los textos clásicos están escaseando. Y aquí el puestista y autor de la dramaturgia de esta performance ha hecho un trabajo de orfebrería dramatúrgica, podríamos decir. Ha puesto en boca de los actores fragmentos de numerosas obras de Shakespeare que quienes nos dedicamos a la crítica, ¿no?, estamos allí con la lupa siguiendo a ver de qué obra es ese fragmento que llevan a cabo los actores. Un final muy, muy, muy bueno, porque allí ponen en escena una síntesis, podríamos decir, de algunos actos de las comedias más prestigiosas de El Gran Bardo. No quiero olvidarme que se viene para este mes también el estreno de Tosca de Giacomo Puccini. Vamos a informar con mayor amplitud el próximo sábado, pero para que lo vaya agendando, Tosca va a estar en la alrededor del 20 hasta los primeros días de diciembre. Otro espectáculo que no debería perderse de ver, porque la puesta en escena va a estar a cargo de Aníbal Lápiz y se va a hacer sobre una legendaria apuesta que hizo el maestro Roberto Ojval. La semana próxima vamos a hablar un poco más de esta ópera que tanto nos gusta y de Giacomo Puccini, por supuesto. Qué música inquietante, qué música inquietante. Amanecer Rojo, conducida por Vasil Poleudoris. Escuchábamos a Amanecer Rojo ampliado del año 1984. Una curiosa distopía que imagina el comunismo extendiéndose por todo el mundo con la disolución de la OTAN y la invasión de Estados Unidos. Charlie Sheen, uno de sus principales trabajos, como también me señalaba Juan Carlos Río recién, que bueno, tiene trabajos anteriores, pero que no son para recordar en este programa. Vamos entonces ahora a la banda sonora de A Quien Ama Gilbert Grape, conducida por Björn Isfalt y Alan Parker. Y para el final vamos a escuchar a Georgia Gibbs en Cherry Pinks and April Blossom White, de el film Nor, ¿no? Y aquí en este tema, para no perder la temática de este programa, uno de los primeros trabajos de Leonardo DiCaprio.
This magic moment, so different and so new, was like any other until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever.
Y decíamos que la banda sonora de A Quien Ama Gilbert Grape, conducida por Björn Isfalt y Alan Parker, es uno de los primeros trabajos de un jovencísimo Leonardo DiCaprio. Escuchábamos recién este momento mágico. Gilbert Grape vive en Iowa con su familia y allí dedica gran parte de su tiempo a cuidar a su hermano Arnie, un chico con un retraso mental, y de su madre, inválida desde hace algunos años y condenada a vivir en una silla de ruedas debido a su obesidad. Arnie es fuente de preocupaciones, ya que no tarda mucho tiempo en verse envuelto en problemas. Un día es detenido por la policía y ambos hermanos se pelean. Arnie encontrará cariño y consuelo en Becky, la nueva amiga de Gilbert. Johnny Depp y Juliet Lewis, que también, según acá lo que me comentaba Juan Carlos Ríos de atrás de los micrófonos, es también uno de los primeros trabajos de Juliet Lewis, encabezan los títulos de crédito, pero también, como decíamos, llama la atención el trabajo de un jovencísimo Leonardo DiCaprio, el actor de Titanic, La Playa, La Habitación de Marvin, cuya muy buena interpretación le valió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario. Y nos tenemos que ir ya, el tiempo se nos acaba. Y para que podamos despedirnos con la banda sonora de Un Muchacho Llamado Norte, y aquí recordar a uno de los primeros roles de Elijah Wood, nos vamos a despedir con Cherry Pink and Apple Blossom White, interpretado por Georgia Gibbs. Y nosotros nos despedimos y hasta el próximo sábado. Juan Carlos Ríos Lofrano en la puesta en escena y la musicalización, Claudia Benavides en la producción general, y quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides, les desea lo mejor para este fin de semana y para esta semana, y los invitamos a que nos acompañen una vez más el próximo sábado, antes de Adrián Ventura y después de Mario Magdas, aquí en Radio Cultura.
Cherry pink and apple blossom white, when your true lover comes your way. It's cherry pink and apple blossom white, the poets say. The story goes that once a cherry tree beside an apple tree did grow. And there a boy once met his bride-to-be, the boy looked into her eyes. It was a sight to enthrall. The breezes joined in their sighs. The blossoms started to fall. And as they gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white when you're in to enthrall. The breezes joined in their sighs. The blossoms started to fall. And as they gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white.
Telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.